Bueno, levanta tu mano derecha y dile: Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú estás en este lugar y porque tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Señor, usa a mi pastor y háblame a través de él. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, continuamos con nuestra serie Levántate. Y mi oración es que Dios use esta serie para levantarnos a todos, tanto espiritual, emocional como físicamente, para que de esa manera podamos salir a conquistar todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero acá hay algo que tú no puedes olvidar. No puedes olvidar si tú eres de los que quiere conquistar cada promesa que Dios te ha dado. Y eso que no puedes olvidar es que la actitud es importante. Así que dile al de al lado: oiga, la actitud es importante. Ahora, si la persona del lado tiene cara de ladrillo, dile: es en serio, la actitud es importante. Si sigue teniendo cara de ladrillo, dígale: con esa cara de ladrillo no va a llegar a ningún lado. Porque la actitud es importante. Mira, la actitud no solamente es importante, sino que es determinante y definitiva a la hora de nosotros vencer sin ser vencidos. Hace unas semanas atrás escuchaba una prédica que hablaba de los dones que describe la palabra en Romanos 12, que es el equipamiento que el Señor le ha dado a la iglesia. Y quiero leeros justamente lo que dice la palabra acerca de estos dones. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8. Tenemos dones diferentes. ¿Entiendes? Son diferentes. No todos tenemos el mismo don. Según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Y acá justamente Romano nos está hablando a nosotros de todos los diferentes dones que encontramos dentro de la iglesia. Yo no sé si se da cuenta que hay ciertas personas que tienen un don dado por Dios inclinado hacia la generosidad, hacia socorrer a otros, hacia prestar un servicio. Hay personas que les fluye, ¿no? Es como que, como dicen, no, definitivamente es un don que ellos tienen. Pero esta prédica que yo escuchaba, a pesar que decía que todos los dones son importantes, hablaba específicamente de uno que exhortaba a que fuera muy usado en la iglesia y que constantemente fuera avivado. Y es el don de animar. Si alguno tiene el don de animar a otros, que los anime. Explicaba que en la iglesia podemos estar llenos de las promesas de Dios, llenos de su poder, llenos de autoridad y de tierras por conquistar. Pero si nosotros andamos desanimados, pues viviremos lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 24, versículo 10. Que muy limitada será nuestra fortaleza. Dice la palabra. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Así que tu actitud es importante. Que tú le metas actitud es meterle fuerza, es usar tu fuerza. Pero cuando tú andas con una mala actitud y desanimado, tú mismo te estás quitando las fuerzas que el Señor te ha dado, que son necesarias para vencer y ser vencido. La actitud de victoria te llevará a la victoria, pero una actitud de derrota te mantendrá siempre derrotado. Hay algunos que creen que hacen algo, que están haciendo algo cuando se quejan, cuando se preocupan o cuando se desaniman. Como si Dios, al ver que andan quejetas, desanimados y aburridos, eso se le moviera algo dentro de él y dijera: no, 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 yo voy a responderle ya porque pobrecito, es que me está mostrando mucho su sufrimiento. Pero hay algo que tú tienes que entender, es que Dios abre los mares cuando tú metes tus pies dentro de las aguas. De Dios los milagros, de nosotros el obedecerlo con una gran actitud que también evidencia una fe. Así que levántate, no porque ganaste, sino para poder ganar. Hay algunos que nada más se quieren levantar cuando ya están en la victoria y que no han entendido que tú no te levantas cuando llegas a la victoria, sino para poder obtener la victoria. La palabra de hoy se titula Levántate. Con Dios tú vencerás. Levántate. Con Dios tú vencerás. Pero dígale de al lado, pero mete la actitud. Porque la actitud es importante. Y quiero que recordemos la historia que venimos estudiando a lo largo de esta serie, que es la historia de Lázaro, donde dice la palabra que Jesús estaba con sus discípulos, cuando de pronto le llegó un mensaje de parte de Marta y de María, que eran cercanas a él, dejándole saber que Lázaro estaba enfermo. Y Jesús lo que responde, o ante dicha oración lo que hace es responder con una promesa. ¿Cómo se obtienen las promesas de Dios? Cuando nosotros rendimos ante Él nuestras necesidades o nuestros deseos. Amén. Entonces Jesús le responde con una promesa. Pero a pesar de eso, Jesús decide no irse, sino que se queda unos cuantos días más con sus discípulos. Entonces lo que ocurre es que Lázaro termina muriendo. Y después de que Lázaro ya está muerto, ahí sí Jesús decide ir a dicho lugar, pero se encuentra lógicamente con una Marta y con una María que le están recriminando, le están diciendo: Jesús, si tú hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. Sin embargo, Jesús les dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Tú sigue creyendo. Y el Señor nos dice: no importa lo negras y oscuras que puedan estar las circunstancias, nunca dejes de creer. Porque si no es bueno, quiere decir que Dios no ha terminado de orar. Si no es bueno, deja de ponerle un punto porque ahí vas una coma. Amén. Entonces el Señor Jesús les dice: te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así que ellas dicen: yo creo, yo creo. Pero llega Jesús y dice: llévenme al sepulcro. Y les dice: retiren la roca. Pero miren acá lo tremendo. Ellas habían dicho que ellas creían. Jesús les dice: retiren la piedra. Y ellas empiezan a decir: mira, Jesús, lo que tú nos estás pidiendo no es una buena idea. Ya lleva 4 días muerto ahí, lógicamente el cuerpo está en descomposición. Si quitamos la piedra va a salir mal olor, van a salir gusanos, eso va a salir todo lo feo. Y Jesús en ese instante le vuelve a decir: ¿no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios? A lo que me refiero es que muchas veces es justamente nuestra razón lo que no permite que Dios se mueva en sus milagros. Y con mover la piedra se estaba evidenciando si ellas realmente creían o no creían. Pero finalmente ellas deciden vencer la duda. La duda siempre tiene que ser vencida para poder nosotros obtener un milagro. Y deciden correr la roca. Y una vez que corren la roca, el Señor dijo: ok, ya mostraron fe, que es el ingrediente que necesito de parte de ustedes. Ahora yo les mostraré el milagro. Y Jesús, con un gran grito, dice: Lázaro, sal afuera. Y Lázaro sale y se reincorpora. Amén. Pero bueno, recordemos, estamos viendo los versículos por versículos para ir desglosándolos y que Dios nos vaya hablando a través de ellos. Así que vamos en la parte en que Jesús les envía a ellos de vuelta una respuesta, pero Jesús decide no ir. Y es acá donde quiero retomar. Nos dice en el versículo 7 de Juan, capítulo 11, versículo 7 al 15, nos dicen, 7 al 9 nos dice: después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Ya Lázaro está muerto, ¿no? Después le dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Mira lo que está ocurriendo acá. Cuando vienen a buscar a Jesús de parte de Marta y de María, Jesús está con sus discípulos y viene a decirle: mira, Lázaro, tu amigo, está enfermo. En otras palabras, esperamos que vayas. Pero en ese instante, los discípulos de Jesús están pensando: la última vez que estuvimos allá en Judea, casi nos apedrean. Nos salvamos, mejor dicho, fue como por suerte, pero casi nos apedrean. Así que cuando Jesús les mandó una promesa de respuesta, no fue, ellos pensarían en ese instante: es lógico que Jesús no va a ir, porque él sabe que donde vayamos allá, nos cogen a piedra. Pero pasan unos días y Jesús les dice: oigan, vamos a Judea. Y en ese momento los discípulos se miran unos a otros como que: ¿será que se le olvidó lo que pasó la última vez que estuvimos en Judea? Jesús, recuerda que la última vez que estuvimos allá casi nos apedrean. ¿Cómo se te va a ocurrir que vamos a volver a Judea? Pero mira la respuesta de Jesús. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Y de estos versículos, quiero resaltar 3 cosas. Amén. La primera, punto número 1. La preocupación de los discípulos al tener que enfrentar malas experiencias pasadas. La preocupación de los discípulos al tener que enfrentar malas experiencias pasadas. Ellos recordaban lo que habían tenido que vivir en Judea. Y cuando ellos salieron de Judea casi apedreados, ellos dijeron: uy, bueno, menos mal nos fuimos, pero si hay un lugar al cual yo no quiero volver jamás, es a Judea, porque yo no quiero tener que afrontar eso de nuevo. Mire, ellos lógicamente temían por sus vidas, por lo que les podía pasar. Jesús quería volver a un lugar donde ellos habían tenido una mala experiencia, donde casi los apedrean, donde ellos tuvieron que vivir persecución, angustia y temer por sus propias vidas. Y por esta razón ellos temían volver a lo mismo. Repetir las mismas circunstancias. El susto reciente no lo habían olvidado todavía, sino que todavía los atormentaba y por lo tanto los limitaba. Es común que nosotros nos encontremos con situaciones que nos recuerdan malas experiencias del pasado, donde hubo dolor, angustia, adversidad, y que sintamos miedo y nervios, y que nos preocupe el repetir las mismas malas experiencias y en esta oportunidad no salir bien librados. Es común que eso nos ocurra. Pero el Señor quiere a nosotros hacernos libres de nuestros temores. Porque mientras que tú no seas libre de tus temores, jamás podrás desarrollar tu potencial. Ahorita hay algo que está muy de moda y es el coaching, ¿no? El coaching justamente lo que busca es llevarte de tu realidad actual a tu potencial. Pero tú quieres saber el coaching cómo llama la distancia entre tu realidad actual y tu potencial. Temor. En otras palabras, mientras que tú no derrotes tus temores, tú nunca podrás conquistar lo que tú tienes el potencial de conquistar. Porque nosotros somos esclavos de nuestros temores. Nos limitan nuestros temores. Y por esa razón Dios mutuamente nos mete a nosotros en situaciones similares porque a nosotros nos quiere dar la libertad. No quiere que sigamos temiendo. Ni que nuestras malas experiencias del pasado nos sigan limitando a nosotros en nuestro presente para conquistar nuestro futuro. Cuando con mi esposa quedamos embarazados, después de 7 años de estar buscando nuestro embarazo y perdimos nuestro embarazo, la forma en la que nosotros recibimos la noticia de que el embarazo no continuaba más fue frustrante. Y la verdad que haber perdido ese embarazo trajo para nosotros una muy mala experiencia. Espiritualmente a mí me derrumbó. Eso fue algo que yo quería dejar en el pasado. A mí me causó un gran dolor. Yo lo quería dejar completamente olvidado. Y recuerdo que la forma en que nosotros recibimos la noticia que habíamos perdido ese embarazo fue que fuimos donde el doctor, nos hicimos un examen y nos dijeron, mire, más o menos a las 3 de la tarde los vamos a llamar y les vamos a decir el resultado del examen. Nosotros salimos de las oficinas del doctor y íbamos en el carro. Mi esposa me dice, mi amor, tengo que ir al mall a hacer algo. Entonces nosotros frenamos en el mall y de pronto mi esposa me dice, mi amor, quiero almorzar en este restaurante. No voy a decir cuál porque no pagaron publicidad, ¿ok? Entonces, quiero almorzar en este restaurante. Llegamos al restaurante a almorzar y nos dice, miren, solamente tenemos mesas afuera. Así que nos hicimos en la terraza, nos sentamos en una de las mesas y estábamos los dos ahí conversando cuando de pronto yo miré el celular y no me había dado cuenta que lo tenía en silencio. Y entró una llamada. Mientras que lo tenía en silencio, entró una llamada del doctor y ahora mostraba que tenía un mensaje de voz. Así que yo, wow, no escuchamos dónde estaba. Voy a escuchar el mensaje de voz y el mensaje de voz nos decía, mire, lo llamamos para decirle que los resultados ya salieron y no, el embarazo de ustedes lo perdieron. Hay veces que los doctores tienen un tacto tan lindo para decir las cosas, ¿no? Yo no entiendo cómo le puede parecer una buena idea dejar esa noticia en un mensaje de voz. Pero bueno, eso es otro tema, eso es otra prédica, algo distinto. Amén. Ya fue perdonado en el nombre de Jesús. Y yo recuerdo que cuando volvimos a quedar embarazados, ya con Natán, nosotros tenemos que hacernos el mismo examen para que nos muestren cómo se está desarrollando nuestro embarazo. Y volvemos a ir donde el doctor. Y antes de irnos dicen, mire, a las 3 de la tarde los vamos a llamar para darles el resultado. Y yo empiezo a ver como esos déjà vu en los cuales uno dice, yo esto ya lo viví. Y empiezo a sentir ese temor, ¿no? Como que le recuerda a uno una mala experiencia del pasado. Y nos montamos en el carro y empezamos a ir. Cuando de pronto mi esposa llega y me dice, mi amor, me gustaría ir al mall porque tengo que hacer unas cosas. Y yo la miro como, y miro al señor como, ¿de verdad? Y yo, no, pero vamos a otro mall. No, mi amor, tiene que ser ese mall. Y yo, ¿qué? Okay, vamos a ese mall. Yo nada más miraba a Dios y le decía, yo no me voy a meter en las mismas circunstancias de la vez pasada. Y llegamos al mall y de pronto mi esposa me dice, ay, mi amor, tengo ganas de almorzar en este restaurante, mismo restaurante. Nunca saben dónde quieren almorzar, ¿no? Nunca. Siempre es dónde quieres comer, donde tú quieras, para que uno dé 10 opciones y de las 10 le digan a uno, no, donde quieras menos esa. Es algo con lo que tenemos que lidiar todos los hombres. La única vez que una mujer ha sabido lo que quiere comer fue en el jardín del Edén cuando dijo que era el fruto prohibido. Después de eso, estamos bajo maldición de lo que tú quieras, mi amor. Pide tú que yo te robo un poco. ¿Sí? Que eso significa que vamos con hambre todos. Amén. Pero bueno, en esa oportunidad mi esposa sabía dónde quería comer. Y dice, mi amor, yo quiero comer en ese restaurante. Y yo, no, otro distinto. Y ella, no, en ese. Y tú sabes que muchas veces es bueno no llevarle la contraria a tu esposa en las cosas y esos asuntos. Bueno, entonces yo, bueno, llegamos al restaurante. Y yo digo, pero esta vez me voy a sentar adentro. Así que llegamos y digo, mira, por favor, dame una mesa adentro. Y dice, no, está muy demorada, nada más tenemos afuera, en la terraza. Y yo, no puedo creer esto que estamos viendo. Y yo, qué bueno, dame una mesa entonces afuera. Y de pronto nos empiezan a llevar, mira, 150 mesas en ese lugar. Y nos tienen que sentar en la misma mesa. Yo creo que nunca más me han sentado en esa mesa. Ni pidiéndola, ni diciendo, quiero sentarme en esa mesa. No se va a poder. Y nos sientan en la misma mesa. Y yo empiezo a vivir toda esa situación, empiezo a enfrentarme a esa circunstancia que me está recordando esa circunstancia pasada amarga que yo quiero dejar en el olvido. Yo nada más miro a Dios y le digo, ¿qué estás tratando de hacer? ¿Qué estás tratando de hacer? Así que un poco retador ante Dios le digo a él, esta vez no me va a ocurrir lo mismo. Le pido a mi esposa el celular y me aseguro que los dos estén sonando con todo el volumen y los pongo enfrente mío así que yo los pueda ver constantemente. Y esta vez la llamada no se va a ir al buzón, no me va a coger por sorpresa, las estoy mirando así constantemente. Mi esposa me hablaba, yo le decía, yo te escucho, yo no escucho por los ojos, háblame. Cuando de pronto empieza a lloviznar un poco. Y cuando empieza a lloviznar, ya nosotros teníamos nuestros platos, empieza todo el mundo a correrse un poquito a donde hay techito. Así que a nosotros nos toca levantarnos y correr la mesa donde hay techo, correr el asiento, volvernos a sentar. Y cuando yo cojo nuevamente los celulares, llamada perdida del doctor, mensaje de voz. Y yo decía, no lo puedo creer. Mira, yo no estoy exagerando nada. Ocurrió tal cual. Y yo nada más miraba a Dios y le decía, Señor, ¿tú te estás burlando de mí? Es que a ti te gusta ver mi dolor. Pero en ese momento escucho el mensaje y el mensaje de voz es, salieron los resultados, su embarazo está perfectamente bien, su bebé está muy sano. Y cuando ocurre todo esto, que parece una gran coincidencia, pero yo estoy seguro que las coincidencias es simplemente la manera de Dios dejarnos saber que Él está detrás de todo, porque yo creo que no se cae una sola hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios, ese es nuestro Dios, Él tiene control de todo. Yo le digo, Señor, ¿por qué tú permitiste esto? Y el Señor me decía, porque no quiero que sigas temiendo. Porque quería dejarte saber que no tienes nada que temer y que yo tengo el control de las cosas. Mira, una de las maneras en que un niño vence el temor al monstruo que vive en el closet, eso varía según la cultura, unos lo llaman el coco, otros lo llaman el cuco, de diferentes nombres, amén. Es que el padre prenda la luz, tome al niño, abra el closet, se meta dentro del closet y lo invite a entrar. Y con la luz prendida dentro del closet le muestre, mira, acá no hay ningún monstruo. Acá estamos tú y yo y no hay nada que temer. Y el Señor lo hace muchas veces. Cuando nosotros tenemos esos closets donde creemos que viven monstruos de las experiencias pasadas, dramáticas que nosotros hemos tenido. El Señor dice, no vamos a seguir ignorando el closet. La solución no es cambiar de cuarto. La solución no es dormir aterrorizado. La solución no es pasarte todas las noches a mi cama. No. La solución es vamos a afrontar y te vas a dar cuenta que ese monstruo no existe, que solamente existe en tu imaginación. Y el Señor nos lleva a esas experiencias que puede ser lo que más nos aterroriza porque nos quiere hacer libres. Porque mientras que tú tengas temores, tú serás esclavo de tus temores. Y esa es una verdad en todo. Es muy común que lo que afecta a relaciones presentes sean los fantasmas de las relaciones pasadas, por no haber superado traumas que ocurrieron en otras relaciones. Y entran las personas en una nueva relación con el miedo a que les vuelvan a romper su corazón. Entonces, ¿qué hacen? No lo involucran y no lo quieren meter. Y se preguntan por qué no pueden vivir esta nueva relación hermosa y linda, porque no estás entregando tu corazón. Ahora, sí creo que nosotros no podemos entregar nuestro corazón a la ligera. Y la palabra de Dios nos dice que debemos cuidar nuestro corazón por sobre todas las cosas. Y si hay algo en lo que nosotros tenemos que buscar sabiduría es a quién entregamos nuestro corazón. Tómate el tiempo que te tengas que tomar. Pregúntele a Dios las veces que le tengas que preguntar. No, Señor, se lo entregué a la persona correcta, porque eso ya es como, ¿ya qué hacemos, hermano? Sino, Señor, ¿le puedo entregar mi corazón a esta persona? ¿Es la persona correcta? Eso es sabio. Y pregúntale. Pero una vez que tú te casas, una vez que tú ya has decidido a quién entregarle tu corazón, si tú quieres tener un matrimonio hermoso, entrega tu corazón sin reserva, completamente. Es la única manera. Porque el matrimonio son dos que dejan de ser dos y se hacen uno. Y mientras que tú escondas tu corazón y lo mantengas como tuyo para que no te hagan daño, nunca podrás ser uno. Seguirás siendo dos. Y el peor error de un matrimonio es seguir siendo dos cuando deben ser uno. Es una batalla que tú no puedes llevar adentro del matrimonio. Así que hay un momento en el que tú tienes que decir, no voy a temer, no importa los traumas que yo sufrí en el pasado, yo voy a volver a entregar mi corazón 100%, porque es la única manera en que tú vas a amar 100%. Y el Señor muchas veces nos permite pasar por situaciones donde tenemos que enfrentar esos temores pasados para poder ser libres de nuestro pasado y poder conquistar nuestro futuro. Mientras que tú sigas siendo esclavo de tu pasado, no podrás conquistar tu futuro, porque seguirás viviendo en tu pasado. Para llegar a tu futuro, tienes que cerrar tu pasado y dejarlo atrás. Y en el presente, caminar, disfrutando cada paso, pero con tu mirada puesta en el futuro. Pero si hay algo que a nosotros nos mantiene anclados a nuestro pasado, son los temores. Los temores producto de experiencias traumáticas que vivimos en el pasado. Y nos damos cuenta que el Señor, en su gran amor, nos vuelve a meter a circunstancias similares simplemente para dejarnos saber que Él tiene el control y que no tenemos nada que temer. Mira, veamos el caso de Moisés. Moisés en su corazón creció siempre con un gran anhelo. Ese gran anhelo estaba en su corazón porque Dios lo había puesto, porque tenía todo que ver con su propósito. Y era el de libertar al pueblo de Israel que estaba subyugado por el pueblo de Egipto. Israel era esclavo de Egipto. Y en el corazón de Moisés siempre estaba él, los voy a libertar. Porque Moisés había crecido como un hijo del faraón de Egipto. Había crecido con todo el poder militar, con todo el dinero, con toda la posición. Y él quería usar absolutamente todo eso para libertar al pueblo de Israel. Y cuando él ya tuvo una edad adulta, lógicamente él fue a cumplir lo que su corazón le dictaba. Intentó libertar al pueblo de Israel. Pero él ni siquiera consiguió que lo siguieran, sino que los que él quería libertad lo empezaron a perseguir y lo atacaron. Y en un solo día, acaso de dicha situación, él perdió todo lo que había conocido en toda su vida. En un solo día, Moisés pasó de ser el hijo del faraón a ser un prófugo en el desierto. Yo te digo, yo creo que las cosas más traumáticas que tuvo que haber sufrido Moisés fue ese día, ¿o no? Porque un día en que él se levanta como hijo del faraón y se acuesta como prófugo en el desierto, tiene que ser traumático. Un día en que él pierde su casa, su dinero, su posición, sus seres amados, sus amigos, todo lo que él conocía, para terminar solo viviendo en las peores condiciones en un desierto, tiene que ser algo traumático. Y desde dicho desierto, tener que empezar a ver cómo pasan los años y él todavía no puede rehacer su vida, sino que está terminando, termina simplemente cuidando el rebaño de su suegro. Todavía no había podido levantar cabeza. Yo creo que si había algo en lo que él soñaba por las noches era acerca de aquel día en que lo había perdido todo. Cada vez que a él le tocaba hacer trabajos fuertes, cada vez que él llegaba aburrido y frustrado a su casa, pensaba en el día en que él lo perdió todo, por haber intentado libertar al pueblo de Israel. Sin embargo, un día ocurre algo, y eso tuvo que ser grandioso, que el Señor se le aparece a través de una zarza ardiente. Y él se acerca a la zarza y el Señor le empieza a hablar a través de esa zarza y le empieza a decir, sí, que es tierra santa, que se quite las sandalias, y él se quita las sandalias. Y el Señor le dice, Moisés, yo te he visto, yo tengo un propósito de vida para ti. Tuvo que haber sido emocionante, ¿no? Y él dice, bueno, ¿y cuál es ese propósito? Y el Señor le dice, necesito que vuelvas a Egipto. ¿No tiene algo por acá, Señor? No sé, o hacia el otro lado. Mira, Rusia está terrible. Usted vio esa vaina, eso está bien complicado. Pero él dice, no. Necesito que vayas a Egipto. Mira la insistencia del Señor, manda a Olga. Yo ni siquiera que quieras hablar, bla, 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 bla. En ese momento empezó a tratar de mediar. Manda a otro, Señor. A mí búscame un propósito acá, no sé. En la otra dirección. Europa, Señor. No han descubierto América. El Señor le decía, no, en Egipto. Y el propósito es libertar al pueblo de Israel. Y eso era enfrentarse al peor de sus temores. Era revivir la circunstancia más traumática que le había llegado a vivir en toda su vida. Y Moisés le dice al Señor, mira, no sé si tú sepas la historia, pero yo ya intenté hacerlo una vez y no me fue tan bien. De hecho, lo perdí todo y no obtuve nada. Mándame a cualquier otro lugar. Yo no quiero ir allá. Pero mira lo que el Señor le dice. El Señor le dice, tienes que volver, porque no solamente voy a ser el pueblo de Israel libre de Egipto, sino que a ti también te tengo que librar de Egipto. A pesar de que Moisés estaba lejos de Egipto, seguía siendo esclavo de Egipto por el temor que había en su corazón. Y eso es lo que hacen nuestros temores. No importa lo lejos que tú estés de lo que te atemoriza, tú sigues siendo esclavo de lo que te atemoriza. El único, Moisés, no era diferente al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba siendo subyugado y era esclavo de Egipto a causa del temor y estar dentro de Egipto. Pero Moisés no era diferente, a pesar de que él estaba lejos de Egipto. Él seguía siendo un esclavo de Egipto. Y cuando Dios lo estaba llamando a volver a Egipto, era porque Dios quería liberar primero a Moisés para poder después liberar al pueblo. No te extrañe que Dios te llame de vuelta a Egipto. Porque mientras que tú sigas temiéndole a Egipto, seguirás esclavo de Egipto. Y el Señor le dijo, no tienes nada que temer, porque en esta oportunidad tú irás conmigo y venceremos tu temor. Porque si eres esclavo de las malas experiencias del pasado, no tendrás libertad para conquistar todo lo que tengo para ti en el futuro. Las malas experiencias de tu pasado no te pueden definir ni pueden determinar lo que tú intentas obtener en tu futuro. Todo el que vive atemorizado por su pasado se deja robar su futuro. Y Dios no quiere que nada te robe, sino que tú puedas conquistar. Ahora, no sé cuál es tu Egipto, no sé qué fue eso traumático que tú viviste. Lo único que sí sé es que Dios tiene un propósito para tu vida. Pero mientras que tú no venzas los temores a tu pasado, no podrás conquistar todo lo que Dios tiene para ti en tu futuro. Porque para poder conquistar lo que Dios tiene para ti en el futuro, tú necesitas ser libre. Y no es libre el que todavía tiene temores. Porque todavía es esclavo de su temor. Y no importa lo mucho que tú le huyas a Egipto, mientras que tú le temas a Egipto, Egipto siempre te perseguirá. Porque el temor hace que tú cargues con tus monstruos en tu corazón. Y hoy el Señor te dice lo mismo que le dijo a Moisés. El enemigo no puede ganar, jamás ha ganado, jamás podrá hacerlo, porque Jesús no puede perder. Y ahora que tú eres del equipo de Jesús, tú tampoco puedes perder. Amén. Lo otro que quiero resaltar de esta historia es la confianza de Jesús de que nada les podría pasar. Y ese es el punto número 2. La confianza de Jesús de que nada les podría pasar. Porque nos damos cuenta que los discípulos vienen atemorizados, como Jesús, no, mire, por favor, a Judea no, allá casi nos apedrea, nos van a apedrear esta vez sí. Jesús en ningún momento dice, ay, verdad, no me acordaba, ¿cómo vamos a hacer? No, hermano, venga, planeemos una estrategia para que no nos puedan echar piedra. Sino que Jesús responde con una calma, con una tranquilidad, con una confianza de que no hay nada que temer. Mira, mientras que los discípulos mostraban que tenían temor de volver a Judea, en Jesús se evidenciaba que lo que a ellos les preocupaba, a él ni siquiera le inquietaba. Jesús muestra que él no tiene nada que temer al hombre porque él teme al Padre. Y al que tema al Padre, recibe una protección mayor que nadie puede quebrantar. Además, recordemos cuántas veces intentaron apedrear a Jesús y echarle mano. Porque no fue una vez, fueron muchas veces. En que quisieron apedrearlo y echarle mano. ¿Y sabes qué nos dice la palabra? ¿Sabes cómo Jesús se libraba de esos ataques? Decía, y entonces querían echarle mano y apedrearlo. Y Jesús se fue por en medio de ellos. Esto a mí no me hace mucho sentido porque si en este momento todos ustedes quisieran apedrearme a mí y yo me quiero salvar, yo lo último que haría es caminar hacia ustedes. Bueno, sería como un me trepo por él, no sé qué hago, pero en dirección opuesta. En dirección opuesta. Pero cuando todos se abalanzaban contra Jesús, Jesús ni siquiera se iba en dirección opuesta, sino que él caminaba en medio de los que le querían echar mano y lo querían apedrear. Y con esto evidenciaba que a él nadie lo podía tocar, a menos de que él lo permitiera. Y que él no tenía nada que temer a los hombres porque él temía al Padre. Cuando Dios te protege, no importa qué tan grande es tu enemigo, la protección de Dios siempre va a ser mayor. Y tú podrías decir, bueno, pero finalmente arrestaron a Jesús y lo crucificaron. Pero no fue contra su voluntad. A Jesús no le arrebataron su vida, Jesús la entregó por amor a ti y a mí. Porque era la forma de salvarnos a nosotros. Y también te recuerdo que su fin no fue la muerte, Jesús resucitó. Así que lo que parecieron quitarle su vida fue lo que él obtuvo permanente y eternamente, no solamente para él, sino para ti y para mí. Que cuando Jesús pareció perder, fue cuando obtuvo la mejor de sus victorias. Y hoy el Señor te dice, no le temas a los hombres, porque ni el diablo mismo podrá tocarte cuando tú eres obediente a mí. Hoy el Señor nos dice, si ustedes me temen a mí, no tienen nadie más a quien temer. Porque cuando le temes a Dios, no tienes nadie más a quien temerle. Pero acá hay algo clave, mira. Tú puedes escoger entre temerle a los hombres o obedecerle a Dios. Y tienes que escoger entre una de las dos, porque las dos no son posibles. Toca escoger entre yo le voy a temer a los hombres o le voy a obedecer a Dios. Porque va a haber muchas veces en que nuestro temor a los hombres se va a cruzar con la obediencia a Dios. Y se va a evidenciar si nosotros si está más un temor a Dios y una obediencia a Dios que un temor a los hombres. Y un claro ejemplo de eso es cuando tú estás en tu trabajo y tu jefe te está diciendo que hagas algo que va en contra de la palabra de Dios. Pero tú te encuentras en la encrucijada, porque tú dices, un momentico, es que mi jefe me está diciendo esto, Dios me dice que no lo haga, pero es que si no lo hago, mi jefe me echa del trabajo. La pregunta es, ¿quién es tu proveedor, tu jefe o Dios? La pregunta es, ¿a quién le temes más? ¿A tu jefe o a Dios? Porque cuando tú le temes a Dios por encima de cualquier ser humano, tú entiendes que tu jefe ni nadie te puede tocar. Y que si te despide, Dios te dará todavía un trabajo mejor. Porque cuando tú obedeces a Dios, es Dios el que te protege. Pero cuando tú le temes a los hombres, tú te sales de la protección de Dios. Y el temor a Dios muchas veces nos va a llevar a tener que decir a los hombres, qué pena contigo. Pero si hiciera esto que tú me estás diciendo, yo desobedecería a Dios. Y de pronto pueden venir amenazas. Es que si no lo haces, te va mal. Y en ese momento tú tienes que tomar la decisión de en manos de quién tú crees que está tu vida. ¿De ese ser humano o del Señor? Algo que me encanta de los amigos de Daniel es que nos dice la palabra que en ese momento el rey manda hacer una estatua muy grande de sí en oro. Y todo el que no se inclinara ante la estatua, entonces iba a ser arrojado al horno en llamas. Pero esos tres hombres dijeron, nosotros no lo vamos a hacer porque nosotros solamente nos inclinamos delante de Dios. Y entonces sonaban las trompetas y todo el pueblo se tenía que inclinar, pero ellos no se inclinaban. Así que el rey los llama aparte y les dice, ¿cómo así que ustedes no se están inclinando? Ahora van a sonar las trompetas y si ustedes no se inclinan, se van para el horno de fuego. Pero mira la respuesta de ellos. Ellos dijeron, mira, el Dios a quien nosotros adoramos podría librarnos de las llamas del horno. Y aunque no lo hiciera, queremos que sepas que no nos vamos a inclinar. Ellos habían tomado la decisión de que ellos temían a Dios y no a los hombres. Y qué hermoso es ver que sonaron las trompetas, ellos no se inclinaron, El rey se llenó de ira, mandó a encender el horno, dijo, enciéndelo 7 veces más caliente de lo que normalmente se enciende. Y ellos fueron arrojados dentro del horno. Los hombres que los arrojaron dentro del horno murieron a causa de las quemaduras. Pero aún dentro del horno, ni siquiera sus ropas se quemaron. Porque cuando tú le temes a Dios, no tienes que temerle a nadie más. Juan capítulo 11, versículo 9. Y Jesús le dice a sus discípulos que están atemorizados, ¿acaso el día no tiene 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. El que anda de día y bajo la luz, o sea, ¿quién es la luz? Jesús. El que anda en Jesús no tiene nada que temer, porque él no va a proteger, no va a tropezar, porque Dios es quien lo protege. El que camina de acuerdo a su propósito no tiene nada que temer, porque Dios alargará sus días hasta que él lleve a cabo la obra que le fue encomendada. Mira, Ryle dice que nosotros somos inmortales mientras no hayamos terminado el trabajo que Dios nos ha encomendado. Hermoso, ¿o no? Cuando tú vives de acuerdo a tu propósito, nada ni nadie podrá evitar que tú lo lleves a cabo. Porque el que camina bajo la luz de Cristo no puede ser tocado por la oscuridad. Aquel que vive de acuerdo a su propósito, guiado por la luz de la palabra, no tropezará. Porque la mano de Dios será la que lo proteja y lo lleve hasta cumplir con su propósito. Pero por otro lado, Jesús advierte en el versículo 10, pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Y acá Jesús nos está advirtiendo de los peligros de andar a oscuras, siguiendo el camino que traza nuestro necio corazón y conforme a las corrientes de este mundo. Porque dicha persona cae en toda clase de peligros y terminará tropezándose y de narices contra el mundo. Es tu obediencia a Dios lo que te mantiene bajo la luz de Dios. Y cuando tú estás bajo la luz de Dios, nada ni nadie te podrá tocar. Amén. Y el punto número 3, algo que me llama la atención de acá, es la determinación de Jesús por socorrer a los suyos. La determinación que tiene Jesús por socorrer a los suyos. Mira, si era cierto que el diablo había levantado un gran número de personas que estaban dispuestos a apedrear a Jesús si él se aparecía por Judea, y Jesús tenía todo el propósito de responder la oración de Marta y María y de cumplir la promesa que les había hecho a ellas. Y el diablo lo sabía, el diablo lo sabe. El diablo sabe que lo que Dios promete con la boca lo lleva a cabo con la mano. Y como Jesús había prometido que dicha enfermedad no iba a terminar en muerte, y ahorita estaba muerto Lázaro, el diablo sabía que Jesús iba a intentar ir para cumplir lo que había prometido. Así que en ese momento levantó un gran ejército. Y todos estaban listos a apedrear a Jesús y a sus discípulos si llegaba a aparecer por ahí. Y con eso estaba buscando persuadir a Jesús y a su grupo de hombres, diciéndoles, por acá ni se me aparezcan. En otras palabras, lo que el diablo estaba diciendo es, mira, Jesús, sé tus intenciones. Ni se te ocurra aparecerte por Judea. Ni se te ocurra intentar revivir a Lázaro. Porque donde tú vengas, yo te voy a recibir a piedra. Y en lugar de un muerto, te voy a dar 12. Sin embargo, nos damos cuenta que nada ni nadie, ni el mismo diablo, podía impedir que Jesús cumpliera su promesa y socorriera a los que ama. El diablo puede estar intentando usar la persecución, las amenazas de muerte, sin embargo, nada va a frenar a Jesús. Ni por un instante, él va a dudar en ir a por tu rescate. Porque su determinación por socorrernos a nosotros es más grande que las amenazas del enemigo. No importa lo mucho que te pueda amedrentar el enemigo, papá viene en tu ayuda. Hay una historia que me encantó, la escuché, acerca de un terremoto que ocurrió hace años atrás en una ciudad. Y cuenta que estaba un hombre con su esposa en su casa cuando ocurrió el terremoto. Y su hijo se encontraba en el colegio en ese instante. Y el terremoto fue muy fuerte, sacudió toda la ciudad. La gran mayoría de la ciudad terminó en ruinas. Y este hombre, cuando finalmente termina el terremoto, sale corriendo al lugar donde estaba ubicado el colegio de su hijo. Y no fue una labor fácil, porque toda la ciudad estaba en ruinas. Sin embargo, él superó todo esto y finalmente llegó al lugar donde estaba ubicado el colegio. Y se encontró con que todo el colegio estaba completamente derrumbado. Así que caminó al lugar donde estaría el salón donde se encontraba su hijo y se dio cuenta que estaba hecho totalmente ruinas. Y en ese instante, sin pensarlo dos veces, este hombre empezó a levantar los escombros y a ponerlos a un lado. Los levantaba y los ponía a un lado. Las personas que pasaban por ahí, al ver su insistencia en quitar los escombros, tratando de persuadirlo, le decían: mira, es claro que nadie sobrevivió a esto. Tu esfuerzo es en vano. Lamentamos tu pérdida, pero ahí no hay vida. Pero este hombre era como si no escuchara lo que le estaban diciendo. Él ni siquiera frenaba por un instante, sino que él seguía insistiendo y quitando las piedras y quitando los escombros, y nada lo podía frenar. Pasaban las horas y él no terminaba de levantar las piedras. Y cada vez eran más las personas que venían y le decían: mira, sabemos que estás muy desesperado, sabemos que tienes mucho dolor, pero tienes que aceptar la realidad. Más bien vamos a ayudar a otros que todavía hay esperanza, que tengan vida. Estás perdiendo tu tiempo, tus fuerzas, y en este momento son necesitadas allá. Pero este hombre no escuchaba. Seguía levantando los escombros, las piedras, y seguía cavando y cavando y cavando. Así que llegó la noche. Las personas veían su insistencia y venían y le decían: mira, nos damos cuenta que no te quieres dar por vencido. Sin embargo, ahorita de noche no es bueno que estés acá. Además, en cualquier momento puede volver a temblar y se van a caer más cosas. Ve a casa y vuelve en la mañana. Pero este hombre, él no escuchaba ninguna de estas voces. Él seguía levantando los escombros sin frenar. Y en un momento, cuando la noche estaba en su punto más oscuro, finalmente pudo levantar una gran roca. Y al levantarla se dio cuenta que había un espacio vacío allá. Y de ahí salieron unas voces de unos niños que gritaban de alegría al ver que los habían encontrado. Pero de pronto, en medio de esas voces, se oyó una más fuerte que decía: papá, ¿eres tú? Y era la voz de su hijo. Este padre se emocionó y le dijo: claro que sí, hijo, acá estoy, he venido a rescatarte. Pero el hijo en ese momento se emocionó más y le empezó a decir a sus compañeros: se los dije, les dije que no había de qué preocuparse porque mi papá iba a venir por mí, él nos iba a rescatar. Yo se los dije, mi papá no se iba a dar por vencido, él no iba a renunciar, él nos encontraría. Yo les dije que no había nada que temer porque mi papá vendría a rescatarnos, él no permitiría que este fuera nuestro fin. Ahora, no sé cuál es tu situación. No sé si acabas de sufrir un terremoto y te encuentras bajo los escombros y todo alrededor quiere desanimarte, decirte que no hay esperanza y que estás perdido. Lo que sí sé es que tú tienes un padre que te ama y que no importa las circunstancias ni las voces de desánimo, no importa las amenazas, no importan los peligros ni el enemigo que se levante. Papá Dios viene a salvarte, porque Él no dejará que nada ni que nadie lo desanime ni le impida que Él venga a socorrer al que Él ama y a quien de Él jamás renunciará. Él dijo, y lo dijo en serio: jamás te dejaré, jamás te abandonaré, jamás quedarás en el olvido, ni voy a dejar que tu fin sea la derrota. Él es el que dijo: aunque tu madre y tu padre se olvidaran de ti, jamás me olvidaría de ti. Él fue el que dijo: no existe nada en este mundo que pueda apartarte de mi amor. Él fue el que dijo que Él jamás deja una obra abandonada a medio terminar. Que lo que Él comenzó, Él lo lleva a su fin. Él fue el que te dijo que no tienes nada que temer, pero tienes todo que creer. Porque Él es tu padre, tú eres su hijo, y de su mano tú vas a vencer. Amén.